Llega el fin de semana a Terapia Chilense y tenemos un imaginario, digámoslo así, algo más descomprimido, algo más liberado. Me encuentro aquí en el auditorio, en el locutorio de Duna, junto a Arturo Fonten, y vamos a conversar, como es habitual, con Matías Rivas. Hola Matías, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Matías.
¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien, Matías, por tu lado?
La próxima viernes estaré con usted, espero que cerca, pero no tanto.
Cerca, pero no tanto. Sí, bueno. Te vamos a pedir certificados de vacunas, o sí.
Antes de... Eso nomás, no de sanidad, por favor.
Bueno, como normalmente partimos con cine, yo quiero compartir la experiencia que he tenido en los últimos días de revisar películas de Wong Kar-wai, y lo he hecho a partir de que recientemente, yo creo que fue esta empresa editora de películas clásicas, Criterion, editora de DVDs y de cosas por el estilo, digamos, que remasterizó buena parte de la obra de Wong Kar-wai. Y al margen de eso, digamos, y al margen incluso de que en países como España se hayan vuelto a exhibir o a estrenar las películas de Wong Kar-wai, a mí me parece importante hablar de él, porque son pocos los cineastas cuyas películas 20 años después de estrenadas siguen teniendo el mismo poder de sugestión, la misma capacidad de emplazamiento, el mismo lirismo, y se mantienen, a ver, inmunes con el paso de los años. Creo que el caso de con Ánimo de Amar, película que se estrenó en el año 2000 exactamente, es bien revelador, bien paradigmático, porque es una película que sigue teniendo el poder de la embriaguez, digamos, que generó en el momento de su estreno. Esta es una película absoluta, total, decididamente y desaforadamente romántica, como es el mejor cine de Wong Kar-wai. Esta es la historia de dos personajes que coinciden en una suerte de pensión en Hong Kong, en un Hong Kong de espacios no solamente abarrotados, sino también bien miserables, pero que los personajes mantienen una dignidad casi como de príncipes y de princesas, digamos, ¿no? En medio de ese, de un digámoslo, de entorno más bien pobretones. Ella es, los dos están casados, y los dos llegan a sospechar, atando cabos, digamos, llegan a sospechar de que sus respectivos cónyuges están siendo infieles con ellos, y están siendo infieles relacionándose entre sí.
Claro.
Y esa es la relación que tienen, es una relación de sospecha, es una relación, los dos están lastimados, los dos se encuentran, los dos creen estar viviendo el amor para el cual nacieron, esa es la verdad, y los dos están con muchas dudas acerca si van a tener la energía, la decisión, la capacidad para romper la relación marital que los une a sus respectivos cónyuges, y si van a poder salirse de esa relación y iniciar una relación nueva. Esa es la película. Transcurre, como digo, en espacios muy reducidos, tiene mucha importancia la música. Es una película de espacio, donde los espacios a fuerza de ser tan reducido y a fuerza de la cantidad de espejos, de biselados, de destellos que genera esta puesta en escena, como insisto, en espacios muy reducidos, son espacios, al final, espacios mentales, espacios casi oníricos, aun cuando la película tiene un ancla absoluta y totalmente realista, pero son espacios oníricos en el sentido de que están muy mediados por el uso del color, están muy mediados por la música, están muy mediados por cosas que son casi inverosímiles, como calles, por ejemplo, donde no circule nadie, o espacios donde llueve y deja de llover, y película de extremadamente bella, que Wong Kar-wai filmó con Christopher Doyle, que es un director de fotografía que también tiene una hebra china. Wong Kar-wai es un director que nació en China continental, que emigró con su familia, siendo él muy chico, a Hong Kong, y bueno, ahí estudió diseño y después se hizo cineasta. Christopher Doyle es un australiano que tiene raíces también en Hong Kong. Algo pasa con él en Hong Kong, y de hecho él parte su carrera trabajando con cineastas chinos. Desde luego, los mejores momentos de su trabajo corresponden a los que hizo con Wong Kar-wai, pero también ha trabajado con cineastas norteamericanos como Gus Van Sant. Bueno, Con ánimo de amar es una película que tiene una lozanía maravillosa. Wong Kar-wai es un hombre muy fascinado por la música latinoamericana. Hay varias intervenciones de Nat King Cole en la banda sonora con canciones boleros en castellano. Wong Kar-wai tiene una fascinación con la literatura latinoamericana, nada menos que con Manuel Puig, y él trabajó una película que se llama Happy Together en Buenos Aires, una película en blanco y negro. Él después hizo una suerte de continuación en la película que se llama 2046, hizo una suerte de continuación con Ánimo de Amar, que también es una película extraordinaria. Esa se filmó 4 años después, o sea, se estrenó 4 años después, el año 2004, y 2046 es una fecha que remite al número de la habitación donde se reunían los amantes de Con Ánimo de Amar, pero también es la fecha en la cual China iba a tomar posición definitiva, iba a unificar el territorio de Hong Kong con el de China. Esa unificación ciertamente ha ocurrido antes, ¿no es cierto? O sea, China
se comió
Hong Kong, capturó Hong Kong mucho antes, pero en principio estaba previsto que lo iba a hacer en el año 2046. De suerte que ahí la película también tiene una arista política velada. Lo hermoso de estas películas, y sobre todo de Con Ánimo de Amar, es que uno de los protagonistas, el que es un periodista, él emigra a Singapur y después le toca cubrir la llegada de Gaulle a Camboya en el año 60 y tanto, porque por ahí está ambientado Con Ánimo de Amar. Y la película termina en unos santuarios abandonados en Camboya, y termina de una manera, a ver, con una fuga, diría yo, a la espiritualidad oriental. A ver, pero que te deja en la lona a estas alturas. el protagonista le cuenta a un amigo, digamos, que un viejo secreto, porque él es un hombre muy introvertido y un hombre que no comparte sus secretos, un hombre que mantiene oculta esta relación con esta señora que vive en la pensión, en una pieza vecina, digamos. Él mantiene unido y él no comparte, no habla con nadie de esta pasión. Y él en algún momento le dice que la mejor manera de conservar un secreto es transmitírselo, hacer un hoyo en un árbol, contarle al árbol ese secreto, poner un poco de barro ahí e irse. Y eso es lo que hace precisamente este personaje en estos templos orientales abandonados, hace un hoyo y de ese lo tapa con lodo, y de ese lodo va a salir después hojitas verdes, digamos. Es impresionante ese desenlace que tiene con Ánimo de Amar, y es impresionante cómo esto se proyecta sobre 2046 después. Estas películas están en la plataforma de Mubi y están también en la plataforma de Filmin. Yo creo que corresponde al hecho de que estas películas fueron remasterizadas y que Wong Kar-wai las corrigió, visó la edición final. De suerte que son copias que están en perfectas condiciones. Yo sé, María, que a ti te gusta mucho Wong Kar-wai.
Sí, te quería decir que visualmente es maravilloso. A mí me gustan particularmente la película a la cual tú te refieres, pero también me gustan otras como, por ejemplo, Chungking Express, que sé que también...
Buenísima,
una maravilla.
Que es una película de acción.
Sí, pero qué gran película.
Gran película.
Y con una música increíble también, ¿no? Emocionante. Después está todo el tema con Happy Together y Manuel Puig, no sé. Yo no soy tan cinéfilo como ustedes, pero me parece un artista en el caso de este...
No, grandioso, director. Grandioso.
Y que los colores, o sea, me acuerdo, por ejemplo, de ese diálogo de Con Ánimo de Amar, donde los dos empiezan a revelar las similitudes, digámoslo así, y la parsimonia de las similitudes en el fondo de las rutinas de los amantes, y la parsimonia con que van, en el fondo, descorriendo el velo, o sea, y los colores. Yo creo que ahí la fotografía también cumple un rol esencial. Ahí en Happy Together hay, llamémoslo así, varios colores.
Claro. Con Ánimo de Amar tiene además un rasgo que es una película donde ella es de una belleza que no se puede creer, Maggie Chuang. Y cómo está vestida, digamos, porque es una película que tiene muy poca cama. Suponemos que se acuestan, pero suponemos nomás, porque no lo vemos nunca acostado a los dos. Y sin embargo la película tiene una carga erótica impresionante. Hay un momento en que se tocan la mano en el taxi, nada más. Pero la embriaguez romántica como que bloquea un poco la parte más erótica, pero no la carga erótica. Y los vestidos que usa Maggie Chuang en la película son de no creerlo nomás.
O sea, y además los escenarios están todos combinados con unos colores que oscilan entre lo muy oriental y algo occidental pop, que a mí
claro.
me parece una estética de él muy interesante, ¿no?
Sí. Porque se ha perdido un poco la figura de Wong Kar-wai en los últimos años. Yo creo que curiosamente, como que la globalización no le hizo muy bien. Él se fue después a Estados Unidos, hizo algunas películas que no le pegó tanto al gato. Se ha anunciado que iba a trabajar una serie que iba a ser una secuela de Con ánimo de amar, e incluso que iba a ser una secuela también de 2046, pero entiendo que todo eso quedó un poco en el congelador a raíz de la pandemia. Pero es un director que hace falta, digamos. Un director que yo creo que está entre los grandes maestros del cine de este siglo, digamos. Sin duda. Dicho eso, quiero decir dos cositas también, porque tuve oportunidad de ver una serie dedicada a la figura de Ingmar Bergman, una serie que preparó la televisión sueca a partir de una cosa que era interesante, digamos, de que cuando murió Bergman tenía algo así como 2.450 películas en VHS de distintos directores, y esta serie lo que hace es convocar a esos directores, a muchos de esos directores, y que expliquen por qué ellos creen que Bergman puede haber tenido películas suyas. Y no sé, está Woody Allen, está Wes Anderson, está Alexander Payne, está directores suecos, en fin. La verdad es que la serie no es muy interesante. Es bueno el punto de partida, el pretexto, pero la serie no vale mucho la pena. Está en Filmin, ahí la vi. No vale mucho la pena. Sí, me llamó mucho más la atención un reportaje que escribe Elvira Lindo en El País, a raíz de que en España se está reeditando Las buenas intenciones, esa estupenda novela escrita por Bergman, y que tiene una mirada muy compasiva, muy cariñosa sobre sus padres. Y recuerda a ella un pasaje de la biografía de Bergman que es bien terrible. Estamos en el año 60 y tanto, y Bergman recibe un llamado de la madre de su madre, digamos, diciéndole: Ingmar, necesito que vengas al hospital porque tu padre ha sido internado, está su vida está en peligro, y necesito que lo vengas a ver y que te reconcilies con él, porque él tenía pésima relación con su padre, que es un pastor luterano, un hombre muy riguroso, muy ascético, un padre bien castigador, al cual Bergman nunca perdonó. Y él le responde por teléfono a la madre y le dice: las pinzas, digamos, estoy trabajando aquí en el Teatro Nacional Sueco, digamos, las pinzas, tengo mucho trabajo, no voy a ir a perder tiempo, ir a ver a ese señor. En la tarde, la madre viaja y se presenta en el Teatro Nacional y le pide, con lágrimas en los ojos, llorando, digamos, que vaya a ver a su padre. Y Bergman tiene una reacción bien rara, porque lo recibe risueño, riéndose, no es para tanto, que aquí, que allá, digamos. Ya, si tú me lo pides, voy a ir a ver a mi padre, digamos, y lo voy a hacer por ti, y ya, demos vuelta a la página. Se va la madre, y al día siguiente, Bergman recibe un llamado del hospital, y le dicen: señor Bergman, sí, quiero comunicarle que su mamá ha muerto. O sea, no había muerto el papá, que había ingresado de urgencia, sino que había muerto la mamá. Y bueno, esa carga de culpa, digamos, lo analiza bien Elvira Lindo en este reportaje, y dice que Bergman, a ver, expurgó, hizo una catarsis con su culpa, liberando los demonios en su filmografía, en su obra, digamos, y que él ese fue su psicoanálisis en definitiva, y que él por lo demás decía que la culpa es una cosa que no la puedes anidar, no la puedes acumular, digamos, porque te destruye. La manera era expulgarla creativamente, y así lo hizo él, digamos. No sé si él era un hombre muy gozoso, no sé si, al parecer no, no sé si le dio el resultado, la fórmula, digamos, pero que fue un artista atormentado, de eso no cabe la menor duda, y un artista interesante y con tramos muy notables, ¿no?
Extraordinario, extraordinario. Sí. Y esa novela es una gran novela.
Es una muy buena novela.
Dejando incluso de lado su cine, como claro. Novela misma.
Sí.
Y es muy impresionante porque, claro, como tú dices, la relación con el padre fue muy terrible. Era un hombre autoritario y muy estricto, un ministro.
Un ministro protestante, claro, un pastor.
Un pastor y muy exigente con su hijo. Y en esa novela se produce una reconciliación con el padre, con la madre. Es una novela, como tú dices, compasiva. Imagina la vida de sus padres desde una postura de cierta ternura.
Claro.
Que en la vida real no ocurrió.
Nunca, nunca.
Eso es lo curioso.
Incluso esa novela que termina en el año, creo que en el año 18, ya cuando ya ha nacido Ingmar Bergman, nació el primero de sus hermanos y nace Bergman. Después su madre se fue, lo abandonó a su marido, lo abandonó, pero después volvió con él. Después volvió a un matrimonio ya que de matrimonio mantuvo solamente la fachada, porque era un matrimonio muy formal, donde había perdido toda su combustión afectiva ya. Era un matrimonio vacío, si ustedes quieran. Eso.
Oye, está un poco de moda, no sé si es de moda, pero hay una onda con leer a Bergman.
Sí.
Por ahí pillé también que, o sea, un comentario a La Linterna Mágica, esa citada.
Claro, es el de autobiografía.
La autobiografía.
De, claro. Y claro. Que es bastante cruel con el padre.
Sí.
Es bastante dura. Dura.
Bueno, tú te acuerdas que respecto a lo que estás diciendo, Matías, que incluso en vida él esperaba que le dieran el premio Nobel.
Sí. No, si no tenía pocas aspiraciones literarias.
Sí, sí, Bergman pensaba que tenía derecho al premio Nobel por sus guiones, digamos, y por esa biografía.
Yeah.
En fin, que su obra, como la de un autor, ¿por qué no? Digamos, esa era un poco la tesis de él. ¿Por qué un autor de teatro puede sacar el premio Nobel y no un...
Antes que Bob Dylan, digamos.
Claro, claro. Pero digamos...
Pero en esta medida...
Ya...
A mí no me extrañaría que eso ocurriera en algún momento, ¿no?
No, para nada, eso lo tiene que decir. No creo que...
Ahora, tú sabes que las buenas intenciones, primero fue un guión de una película que dirigió Billy August y que es bastante buena la película.
Ah, esa yo no la he visto.
Sí, es bastante buena. Y después, con ese material, el propio Bergman escribió la novela y la novela le quedó estupenda.
Sí, no, la novela es magnífica.
Es muy buen novelista, sí. Muy buena. Ya, por favor, demos paso a los libros.
Sí, yo tengo novelas también. Estoy muy, muy sorprendido para bien con la novela de Paulina Flores, Isla Decepción. Tengo una historia con este libro, voy a ser bastante sintético. En primer lugar, lo compré con muchas ganas. No leí la contratapa, y cuando leí la contratapa, como que no me sentí tan llamado por la historia. En el sentido que, según la contratapa, una historia como emigrante, y dije, bueno, qué raro esta novela, no sé. Capaz que sea una novela muy, no sé, muy correcta. Prejuicio, porque al entrar a leerla no paré más, y se trata de una novela, a mi entender, bastante fascinante, entretenida, donde hay barcos pesqueros, que está basado en hechos reales, con una investigación profunda, donde aparece a través de una historia de un tipo que cae, que es real, digamos, de un emigrante oriental que cae a Magallanes y es rescatado por un sujeto sin muchas ganas también, llamado Miguel. Empiezan a llamémoslo así, a discurrir una serie de historias familiares, amorosas, sentimentales. Bueno, digo, una novela compleja, 360 páginas aproximadamente, que se lee muy fluidamente, que yo creo que consagran a Paulina Flores como una escritora de primerísimo nivel, por su prosa, en primer lugar, por el pulso que tiene para agarrarlo uno como lector, y tengo la sospecha que le va a ir muy bien este libro. Es un libro que está escrito en chileno, en el sentido que los diálogos, que son parte esencial del libro, aparece el habla, y la sensación de verosímil que tiene una historia con barco, con gente, llamémoslo así, que marginal, relativamente cofradías masculinas, podríamos decirlo, porque hay mucho hombre presente, hay violencia, amistad, ternura, todas esas emociones. Bueno, yo creo que se, por lo menos yo como lector la sentí toda, lo recomiendo, uno lo pasa muy bien con el libro y se lee. Hace tiempo que no leí una novela con tanta velocidad y con tantas ganas. Como dije, a pesar de ese primer percance de decir, bueno, esto es como correcto, no sé qué cosa, no, nada. La lectura me fascinó, y eso yo creo que una de las buenas experiencias que uno puede tener como lector, cuando se ve seducido y absolutamente absorbido por la prosa de alguien.
Ya lo creo.
Ay, pero qué... Qué bueno, porque Paulina Flores impresionó mucho con ese gran libro de cuentos, Qué Vergüenza, ¿no? Hace unos años atrás, y estábamos a la espera que sacara una cosa de este tipo, así grande, ¿no? Y me alegra mucho lo que dice, voy a leerla con muchísimo interés.
Mira, mezcla muchas cosas, lo policial, esta cuestión de... Está muy bien descrito el carácter chileno, como perdonen que diga estas cosas, pero ella trabaja con el realismo, entonces el realismo es una cuestión importante. Hay momentos de intimidad, hay momentos de fuga también en la novela, hay personajes mucho delincuentes que habita, digamos, a través de barco, a través del mundo de Punta Arenas, del Estrecho de Magallanes. Esos son los escenarios, personajes bastante entrañables de Marcela, que es una joven que vuelve a donde su papá, que tiene a este tipo rescatado, este tal Lee. Bueno, yo creo que se la jugó.
Es un escenario de frontera, boy.
Claro, y un escenario que uno te dice en el tema, mira, emigración y todo, y uno piensa en una opción de corrección. No, aquí muestra cómo efectivamente puede llegar un tipo desarmado y que un chileno lo recibe, que no entiende nada y que viene de otro mundo, y eso desencadena una serie de historias, y sabes que tiene un pulso para amarrar esa historia, que es lo que a uno lo seduce.
Qué bien,
eso es lo que
qué bien, qué bien.
Felicitaciones, Paulina Flores, recomiendo la novela, me la juego así, en buena onda, porque me imagino que otros tendrán otra, pero yo creo que tiene muy buena onda, que aparezcan cosas chilenas que hablen además de algo actual, ¿eh? No está basado en hechos que pasaron en 1800. Muy actual.
Oye, ¿qué editorial es?
Es editorial Sex Barral. Está absolutamente a la venta. Los que quieren, les guste la novela, que vayan por los cuentos de Qué Vergüenza, que tienen también bastante...
Son excelentes esos cuentos.
De Huelva. De Weber, y también tiene una doble edición, entiendo esos cuentos. También está en Sex Barral. Oye, quiero una curiosidad que quiero mencionar, es un libro titulado La Máquina se Detiene. Es un, digámoslo, un cuento largo, un cuento de convertido en novela, porque como libro tiene algo así como 60 páginas, pero bien aireada. Es de este, el escritor Forster, o sea, el famoso autor de inglés, de Maurice y de una serie de
libros. Pasaje a la India.
Pasaje a la India, uno de los grandes prosistas ingleses. Bueno, este libro es una distopía tecnológica, es la historia de una madre con un hijo que están separados en un mundo como propio de las dictaduras panópticas, digámoslo así, con máquinas que están en todas partes, omniscientes. Bueno, es un engendro, de alguna manera, literario, porque uno no esperaba de este autor que sacara una obra de esta índole. Es un tipo muy apegado al realismo, pero muchos la consideraban, y puede ser la razón por la que se publicó, como una obra maestra de la ciencia ficción. Y algo tiene de que está magistralmente bien escrita, fue publicada originalmente el año 65, y yo tengo la sensación de que yo la leí muy rápidamente, no soy un fanático de la ciencia ficción, por ende no me genera el impacto que a otro, pero tengo la sensación que a mucha gente le puede como volar la cabeza la historia de Basq y Kuno, estos dos personajes, padre e hijo, que si uno se remonta y hace, no sé, asociaciones, podría llegar a La Carretera, digámoslo así, donde también es una relación padre-hijo apocalíptica. Todo el mundo es distinto, pero siempre es un placer leer a M. Forster, creo que uno de los grandes prosistas del siglo XX. Así que La Máquina se detiene, y publicado por Ediciones del Revés, lo recomiendo, sobre todo para la gente que le gusta la ciencia ficción, la distopía, que está en...
Sí, qué curioso imaginar a, sí, a Forster escribiendo ciencia ficción, ¿no? Y distopía, no sé.
Yo creo que fue como una especie de desliz, perdónenlo, pero que le quedó bien, porque tenía un talento supremo.
Vamos, Arturo, con estos apuntes sobre Kafka.
Sí, tengo unos apuntes sobre Kafka. Este es Kafka, es un libro de Rainer Stack. Stack es el gran biógrafo de Kafka, un volumen enorme. Esto se llama Este es Kafka 99 Hallazgo, publicado recientemente por Acantilado. Son como viñetas sobre la vida de Kafka. Muchas de ellas son trozos de diarios o trozos de cartas, o de cartas escritas a él o sobre él, con breves comentarios de este biógrafo, Rainer Stack, que explican un poco la situación y van mostrando como otro lado de Kafka. Son como un agregado a su biografía, a su visión de Kafka, ¿no? Él, Stack, mostró otro Kafka que el que normalmente creemos, ¿no? Era efectivamente introvertido, era neurótico en sus relaciones con las mujeres, y todo eso es verdad, pero era un hombre distinto, ¿no?
No era tan sufriente como...
No era tan sufriente.
Como lo creemos normalmente.
No. Aquí hay cosas muy notables. Por ejemplo, hay una supuesta foto tomada por detrás donde casualmente está Kafka mirando a Louis Blériot, el aviador que cruzó la Mancha. Entonces hace una demostración y ahí están mirándolo y aparentemente está Kafka que ha ido a ver este avión. Hay un cuento completo, inédito, que es un cuento sobre un combate entre la mano izquierda y la mano derecha que él debe fallar como referí, ¿no? Es una cosa muy simpática el cuento, no es un gran cuento de Kafka, digamos, para ser Kafka, pero un muy buen cuento. Hay varias viñetas de cosas que podrían haber sido cuentos. ¿Qué es lo que queda? Bueno, lo otro que aparece es que Kafka era bastante más conocido como escritor en esa época de lo que se cree. Hay recortes de diario, fotos de diario.
No era un empleado tan anónimo, ni tan oscuro, ni tan gris.
No, formaba parte de un grupo literario que tenía cierta presencia en Praga y él era respetado en ese grupo y hay varias, sacó un premio por ahí literario, no muy importante, pero era un hombre que tenía una cierta presencia en el mundo literario de Praga, no era tan desconocido. La Metamorfosis produjo algún impacto. Claro que comparado con el impacto que ha producido después nos parece nada, ¿no?
Nada, claro.
Su trabajo en la compañía de seguro era bastante más importante de lo que se cree. Él llegó a ser muy importante en la compañía. Incluso hay gente que dice que de hecho prácticamente era el gerente general de la compañía de seguro donde trabajaba. Entonces tampoco tuvo una vida profesional tan oscura, tan apagada. La relación con el padre, bueno, tenemos esa famosa carta que habla, digamos, de una tensión padre-hijo que es como paradigmática. Pero eso no es todo. Hay otros momentos, otras cartas donde él recuerda con mucho cariño la cerveza que tomaba con el padre cuando el padre lo llevaba a la piscina y trataba infructuosamente de que llegara a ser un gran nadador. El padre era un tipo bastante arribista, un hombre que se había hecho a sí mismo, que había llegado a tener una empresa importante en el rubro del vestuario, era un empresario exitoso, que aparentemente estaba muy orgulloso de que Kafka, su hijo, hubiera llegado a ser un doctor en derecho. Y tenía grandes aspiraciones para él y lo exigía en la esperanza de que su hijo llegara a ser un hombre rico y de gran posición social. Y se desesperaba de que la literatura, claro, le estuviera tomando el ánimo, digamos. Y esa era parte de la tensión. Mira, al final lo que queda en todas estas viñetas, en todos estos pequeños escritos de Kafka, es un hombre que tiene siempre, yo diría, una ironía suave, una ironía casi cariñosa. aunque parezca increíble, pareciera que Kafka era una buena persona, un genio y una buena persona.
Oye, Arturo, ¿y es un libro muy extenso, no?
No, debe tener, no sé, 200 páginas, una cosa así.
Ya, ya.
Está publicado por Acantilado.
Gran editorial, por lo menos.
Sí, este es Kafka, que es la misma editorial que publicó la biografía.
Que publicó la biografía, monumental.
Sí, hace unos 4 o 5 años atrás,
claro, creo. Monumental.
La cara de tenerlo enorme.
¿Perdón?
Al escucharte.
No, es muy interesante. A quien le interese Kafka, esto te muestra otro lado de Kafka, ¿no? Y te muestra este distanciamiento. Y una cosa, mira, es un tipo, por ejemplo, ahí se ve, bastante amistoso. O sea, es una mezcla de solitario, en el sentido que se guarda mucho porque está muy preocupado de producir literatura y porque es un tipo con problemas, digamos, con peculiaridades, pero a la vez muy querido por sus amigos y con muchos amigos. O sea, es un tipo bastante integrado, si tú quieres.
De acuerdo.
Es un solitario, sí, integrado, ¿no? Sí. Amistoso.
Sí. Oye, como estamos sobre la hora, quiero ser muy telegráfico y recomendar un libro recientemente editado por Editorial La Pollera, que es una recopilación de crónicas de Genaro Prieto. Estas crónicas son editadas por una estudiosa de la obra de Prieto, que es Claudia Darrigrandi, y tiene un título que es bonito, se llama La melancolía de los contribuyentes. Es bonito, digamos, y conviene citarlo en esta época, digamos, ¿no? Aun cuando el Servicio de Impuestos Internos dio alguna semana más de plazo para pagar el impuesto a la renta. Este libro, La melancolía de los contribuyentes, lleva como un subtítulo Crónicas de Ciudadanos y Oficinas. Es interesante el mundo que describe, porque era un cronista político, básicamente, Genaro Prieto. Él había sido diputado del Partido Conservador, era un abogado, pero no destacó mucho en la Cámara de Diputados, pero sí destacó mucho como cronista muy importante del diario Ilustrado, diario que interpretaba sus puntos de vista, su sensibilidad, y son crónicas donde Genaro Prieto despliega esa mirada irónica, no siempre muy compasiva, sobre algunos tics nacionales. Los temas de estas crónicas, digamos, son o sea, no pierde ninguna vigencia. Está el tema de la tontera nacional, está la falta de pantalones de los políticos, está la envidia, está la burocracia estatal, el sueño que habita en cada chileno de ser un empleado público, está el pesimismo profesional. O sea, rasgos del carácter nacional. Son crónicas leves, a veces son políticamente con bastante filo, pero en general son compasivas, no son aplastantes, no son asfixiantes, no son odiosas bajo ningún punto de vista. Genaro Prieto es un gran escritor. Él tenía en su imaginario, tenía un país parecido a Chile que se llamaba Tontilandia, ¿no? Y hay varias crónicas que refieren a este país que más de algún parecido tenía con el nuestro, ¿no es cierto? Entonces, La melancolía de los contribuyentes, publicado por La Pollera, es un libro que debe tener una prácticamente 200 páginas. Eso es lo que, con ese libro quería terminar. Le quiero agradecer a Matías su contribución al programa, lo mismo a Arturo, y les cuento que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado provoca algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. Y a lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto. Por eso en Mita Renta Car tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo Chile. Estés donde estés, Mita siempre va contigo. Encuentra tu punto de atención más cercano en mita.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Matías Rivas, ha sido un agrado compartir este programa contigo. Lo mismo te digo, Arturo Fontén. Muchas gracias por la colaboración de ambos. Gracias por la sintonía de nuestros auditores y nos encontramos aquí la próxima semana. Siempre tengan presente que este programa se retransmite los días domingo a las 8 de la noche aquí en Duna.
Y queda en el podcast.
Y queda en el podcast, además. Exactamente. Gracias, Matías. Gracias, Arturo.
Muy buenas noches.